Dios es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro,
el derecho de los otros,
de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dices?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Hola amigas, un cariñoso abrazo cibernético desde este su programa Mujeres Morena Trabajando, número 179, el 24 de marzo del 2020. Es un honor para todas nosotras que hacemos el programa para ustedes que nos reciban en su casa, en su auto o en su lugar de trabajo. Por motivos de contingencia con COVID-19, hemos grabado este programa muy diferente a lo usual, esperemos sea de su agrado e interés. Gracias por su amable atención. Les agradeceremos sus comentarios al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Como es costumbre en este programa, les recordamos que nuestra revista En Voz Alta de la Secretaría de Morena Mujeres del DF está a su disposición en el sitio de internet www.envozaltarevista.org, donde podrán consultar todos los 13 números que hasta el momento llevamos editados de esta revista, cuyo contenido es de formación política para mujeres. Hoy, que es el tiempo de nosotras, las mujeres, y que somos parte de la cuarta transformación aquí en México, así como en el mundo, ya que, como hemos visto, el sexo femenino ha despertado y tomaremos nuestros derechos, que siempre han estado allí, y hoy por hoy es la oportunidad de cambiar las ideologías con los que el mundo se ha venido gobernando y dar cauce a otra forma de gobernar que desaparezca las enormes brechas que se han generado a través del tiempo. Brechas de género, salariales, educativas, laborales, políticas, de raza, de privilegios, siempre para los hombres. En esta ocasión nos acompaña la alcaldía Gustavo Amadero, ubicada al norte de la Ciudad de México, colinda con el Estado de México en su mayoría, con el municipio de Tlanopantla al norte. Es para nosotros un honor recibir a tres compañeras. En primer lugar está con nosotros la compañera Jacqueline Martínez Figueroa, médica psiquiatra por la UNAM, responsable de la escuela itinerante de Gustavo A. Madero actualmente. Escuchémosla con mucha atención, por favor.
Soy Jacqueline Martínez Figueroa de Gustavo A. Madero. Muy buenas tardes a nuestra audiencia y a la maestra María Isabel Malpica Pons, conductora de este programa. Les damos las gracias y bienvenida a nuestras invitadas, la doctora Natalia Aguiluz y a la licenciada Carolina Ledesma. Expondré como introducción, de forma breve, las diferentes etapas del feminismo. El significado de feminismo, etimológicamente, deriva de las raíces latinas femina e ismo, que significan a su vez mujer y doctrina. Es un movimiento social y político dirigido a establecer la igualdad de género. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales, que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como el erradicar la dominación y violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres. A través de la lucha feminista se han logrado el derecho a la educación, el voto de la mujer, el derecho al trabajo, los derechos reproductivos y la igualdad ante la ley. Por su categoría de movimiento social, el feminismo se conceptúa como un proceso, una sucesión de etapas o fases, también llamadas olas. En cada fase u ola se han desarrollado teorías, estrategias, acciones y corrientes muy diversas, incluida una teoría feminista que ha dado lugar a disciplinas como los estudios de género, en su condición de movimiento para transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, el feminismo hace una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, es decir, la visión que ubica al hombre como centro de todas las cosas y a la que debe atacar el movimiento para conseguir sus objetivos. La primera ola del feminismo, o feminismo ilustrado, es el periodo comprendido desde 1789, en que inicia la Revolución Francesa, hasta mediados del siglo XIX. Promueve la igualdad de la inteligencia y las capacidades, que se tradujo en el logro del derecho a la educación. En esta fase, el colectivo femenino empezó a tomar conciencia de la opresión de la sociedad sobre la mujer. La mujer quería dejar de ser solo madre y esposa. La segunda ola del feminismo es conocida socialmente como sufragismo. Tuvo lugar desde mediados del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50 del siglo XX. En esta etapa, la lucha se centra en el derecho al sufragio, es decir, a votar y ser votadas, a la vinculación con otras causas como la abolición de la esclavitud y en conjunto con mujeres de otros países instaurar el Día Internacional de la Mujer, el que finalmente se logra en 1975. La tercera ola del feminismo, o también denominado feminismo contemporáneo, está ubicada en la década de los 60 del siglo XX y se caracteriza por la masificación del término feminista, la lucha por los derechos humanos y de las mujeres, por la abolición del patriarcado. Aquí surge el feminismo liberal, que se opone a la desigualdad, pero no a la opresión y explotación. Además, el feminismo radical, cuyo objetivo es la abolición del patriarcado, definido como un sistema opresor de la mujer que afectaban la vida privada, como son la estructura familiar o la sexualidad. En el feminismo radical surgieron dos ramificaciones. La primera es el feminismo radical de políticas, que adjudicaba la opresión de la mujer al capitalismo y consideraban al movimiento como parte de la izquierda. La segunda es el feminismo radical que se oponía a la subordinación a la izquierda, aunque compartían la mayoría de sus ideales, pero señalaban que los hombres se beneficiaban de su dominación. La cuarta ola del feminismo, o de la sororidad, es a partir de la última década del siglo XX hasta el momento actual. Es una respuesta sociopolítica, filosófica, económica y cultural que genera espacios que invitan a reflexionar, debatir y proponer soluciones prácticas y medidas legislativas que protejan la igualdad de las mujeres, sus derechos fundamentales y ayuda a erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado. A nivel global, está muy vinculado a los movimientos sociales. Se caracteriza por ser un movimiento de masas, debido a su activismo en Internet y al uso de las redes sociales, para aumentar su visibilidad. Han transitado de la teoría a la acción, implementando masivas denuncias, hashtag MeToo y hashtag YoSiTeCreo, con repercusión internacional. estimulan el papel activista de la mujer y su participación en las comunidades, siguiendo el principio de que ninguna mujer debe sobreponerse a otra. Gracias por su atención.
Bueno, pues ahora, como ustedes saben, la Secretaría de Morena Mujeres, Ciudad de México, desde hace 5 años ha venido trabajando las escuelas itinerantes de formación política para mujeres. Son 16 escuelas cada mes, una en cada delegación, con temas de formación política para las mujeres, con un promedio de 40 mujeres en cada una cada vez. Son talleres en los que participan y debaten sus derechos. Estas escuelas por el momento se han pospuesto al 25 de abril. Continuamos en las mismas sedes si la contingencia nos lo permite. Allá las vemos, las esperamos a todas. Entonces seguimos con nuestro interesante tema y ahora escucharemos a la compañera Natalia Eguiluz, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestra en Estudio de las Mujeres por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, diplomada en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas en América Latina por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gusto en escucharla. Pongan mucha atención.
Hola, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Gracias, Jackie. Bueno, pues yo voy a comentar un poco sobre las diferentes posiciones o corrientes que existen en el feminismo, porque bueno, el feminismo no es un movimiento homogéneo, no lo es ahora y tampoco lo ha sido nunca. Digamos que podemos decir que el feminismo, la lucha feminista ha existido desde siempre, en cualquier lugar donde hayan existido mujeres que luchan por sus derechos, por el reconocimiento de las mujeres como seres humanas que buscan el respeto, la dignidad y el ejercicio de su libertad y de su pensamiento en las sociedades, en diferentes sociedades. Las mujeres, pese a lo que se ha mostrado, ¿no?, generalmente, somos pues la mitad de la población. No somos una minoría, no somos un sector. Sin embargo, pues en una sociedad androcéntrica que pone al varón como medida y centro de todas las cosas, históricamente en las sociedades patriarcales pues se ha omitido, se ha desvalorizado a las mujeres por el hecho de serlo. Entonces, el movimiento feminista, si bien es un movimiento disruptivo desde donde lo veamos, porque justamente intenta y ha hecho esto, ha roto con ese paradigma androcéntrico, con esa manera normalizada de entender el mundo, y ha puesto el foco en lo que hacen las mujeres, en lo que contribuyen las mujeres, en lo que les interesa y lo que necesitan, y en sus reivindicaciones, pues ha implicado una lucha muy ardua. También es cierto que las mujeres han participado tanto en movimientos de derecha como de izquierda, ¿no? Sin embargo, pues en las sociedades androcéntricas lo que sucede es que no se mira nada de lo que hacen las mujeres. Entonces es una invisibilización y una desvalorización de lo femenino, de lo considerado femenino y de lo que hacen, piensan, dicen y aportan las mujeres en este mundo. Sin embargo, pues como decía, el movimiento no es homogéneo, no es un movimiento que tenga si bien comparte esto, no hay distintas vertientes que han tratado de explicar desde distintas maneras o de comprender o de investigar cuáles son las causas de esta desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres y también de trazar líneas de acción, de construir horizontes para la emancipación de las mujeres, que son diversos. Lo fueron desde un inicio y lo son ahora también. Por ejemplo, yo quisiera hablar de que, bueno, en algunos momentos de la historia ha habido algunos épocas, algunos tiempos en donde la lucha feminista ha cobrado mayor visibilidad y ya ha sido, ha concentrado de mejor manera sus fuerzas para convocar y para impulsar y presionar las transformaciones a favor de los cambios requeridos para el ejercicio de los derechos de las mujeres de manera plena. Entonces, si bien hay diferentes historiadoras y estudiosas del tema que también han cuestionado la manera de historiar el feminismo, podemos decir que ha habido como olas, ¿no? En donde pues han tenido reivindicaciones distintas o un enfoque más pronunciado hacia ciertas reivindicaciones que hacia otras, y que han ido transformándose en relación a los momentos históricos en función también de la economía, de los sistemas económicos y políticos y de las ideologías y los intereses predominantes en cierto momento histórico. Esto también varía en función de cada país. Sin embargo, las olas podríamos decir que son impulsos de acción colectiva en donde las mujeres logran una fuerza de relevancia para poder avanzar más rápido en esos momentos, y que en otros pues no se consigue tan fácil, ¿no? De esta forma, digamos que en un principio, pues si nos vamos a la visión de la historia occidental, pues se ha historiado el feminismo desde la Ilustración como un movimiento que surge, que tiene sus raíces en la izquierda, en la idea de la igualdad, en la búsqueda del reconocimiento de las mujeres en tanto reconocer su inteligencia, su derecho a tener propiedades, su derecho a la libertad, su derecho a ir a la escuela, su derecho a ejercer el voto, a ser consideradas ciudadanas. Y después viene otra época en la que ya se fue reconociendo, se ha ido reconociendo estos derechos en las distintas constituciones. Y después en la segunda ola, que le llaman, y que inicia en los 60s, pues viene una versión en la que se enfoca más como al trabajo en pequeños grupos. Hay varias movilizaciones de mujeres, pero pues reivindicando el derecho a la sexualidad, el cuestionamiento de los roles de género dentro de la familia, el derecho a decir sobre su propio cuerpo, ¿no? Esta reivindicación del derecho a decir sobre su cuerpo, la denuncia de la violencia, en fin. Y bueno, también los estereotipos propagados en los medios de comunicación y en el arte, y etcétera. A partir de entonces se genera, en los 60, 70, se genera un impulso importante del pensamiento feminista, ¿no? De la teoría y de la práctica feminista en todos los ámbitos de la vida. Y surge esta idea de lo personal es político, en donde a partir de la reflexión de pequeños grupos que se hacían, sobre todo de mujeres de clase media y alta, empiezan a dialogar sobre las problemáticas que tenían, y que pues se daban cuenta de que lo que vivían y pensaban que era una cuestión personal, pues no lo era, eran una situación que era sistemática y que hablaba de un rol dominante de las mujeres en la sociedad, en las que se consideraba, se desvalorizaba su labor y se restringía su capacidad de decisión en relación a su vida, ¿no? Entonces, esta manera de lucha implicó pues también transformar y politizar otros espacios que antes pues no habían sido vistos como parte de la política tradicional, ¿no? Esta segunda ola, digamos, después viene, digamos, tiene un punto importante, un clímax, y luego baja, y es ahí cuando en los años 80, y esto con la entrada del neoliberalismo y la caída del polo comunista, socialista, pues empiezan a a generarse otro tipo de reflexiones que van quitando como la visión sistemática y el cuestionamiento de las estructuras de dominación y de explotación más amplias. Y el feminismo también entra como en una crisis, como también entra la izquierda en el mundo, en una crisis, y comienza una división importante. En el caso del feminismo, pues empieza a cuestionar si las mujeres compartimos algo en común. Se empiezan a mirar más las diferencias internas entre las propias mujeres, por cuestión de clase social, por cuestión de raza, de preferencia sexual, y la propia dominación que existe entre mujeres y también en función a los hombres. Entonces se van, digamos, realizando análisis más centrados en lo cultural, en las identidades sexuales y en el deseo sexual, y los análisis sistémicos van perdiendo fuerza, así como la movilización en las calles, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, me parece muy importante como mencionar que existen tres vertientes que son como corrientes fundantes de posiciones desde el feminismo, que sí, que tienen una importancia todavía en la actualidad, que todavía podemos ver cómo están permeadas, ¿no?, estas reflexiones y estas maneras de luchar y de entender las luchas feministas en relación a estas tres vertientes. Porque de alguna manera podemos decir que el feminismo, luchar por la igualdad, surge de una matriz de los movimientos de izquierda, de movimientos más amplios, mixtos, con una ideología como pues muy clara y con cierta homogeneidad. Y que bueno, estas tres vertientes de las que yo hablo desde el feminismo serían el feminismo radical, el feminismo liberal y el feminismo socialista, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a decir un poquito de manera muy resumida cuáles son las características de estas vertientes o de estos posicionamientos desde el feminismo. Y bueno, empezaré con el feminismo radical, el cual pues se concibe, se enfoca principalmente en el patriarcado, o sea, concibe el sistema de dominación a través del patriarcado, busca la emancipación de las mujeres de los hombres, incluso ubican, trasladan como la lógica de la problemática de la lucha de clases a la cuestión de los sexos, ¿no? Entonces, ellas plantean como la concepción de clases sexuales, en la que los hombres conforman la clase social opresora y las mujeres la clase social oprimida y subordinada. Cuestionan de esta manera pues a la heterosexualidad como un punto nodal para generar un cambio, y por supuesto a la maternidad, pues conciben estas prácticas como parte de la explotación y la dominación que viven las mujeres. El feminismo socialista, en cambio, pues se enfoca más bien en la desigualdad y opresión de las mujeres que genera el sistema capitalista de producción y la división sexual del trabajo. Entonces, el foco ahí está puesto en plantear la emancipación de las mujeres ligada a la instauración de un sistema socialista, remarcando la independencia de las mujeres en cuanto a la economía, o sea, que tengan independencia económica, un trabajo y por igual trabajo que un hombre, pues un mismo salario, la socialización de los derechos de cuidados, de cuidados de los hijos, de las hijas, y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que esa parte pues también la comparte con el feminismo radical, la cuestión de la decisión del cuerpo y de la sexualidad, ¿no? Pero está enfocada más al sistema capitalista, ¿no? Se piensa que hay que combatir el sistema, el modo de producción capitalista, y generar otro en donde haya mayor igualdad, y entonces las mujeres podrán ser más emancipadas y poder tener mayor libertad y capacidad de decisión sobre su vida y vivir una vida más plena. Entonces, bueno, eso es así. Esa es la propuesta del feminismo socialista, muy a grandes rasgos, obviamente. Y también, por último, quisiera hablar del feminismo liberal, que pues es el que ha predominado y el cual se enfoca más bien a ver como el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, no como un asunto de explotación o opresión, sino pues como a faltas de oportunidades, ¿no? Entonces postula que a través de reformas legales es posible construir esas condiciones para generar mayor igualdad, sin cuestionar las estructuras económicas y políticas de un sistema y cómo estas generan y perpetúan los roles tradicionales y la subordinación de las mujeres. Por otro lado, habría que reconocer que estas tres líneas están, como decía, presentes en la actualidad en las formas de construir organización y de plantear horizontes de cambio y formas de lucha, que además pensemos que desde los ochentas comienza un embate muy fuerte en contra, bueno, desde los setentas de hecho, con las dictaduras militares, inicia un embate muy fuerte en contra de la izquierda y de las luchas que buscaban terminar con los sistemas de opresión que genera el capitalismo e implantar la revolución socialista. Entonces, podemos decir, bueno, pues cuántas desaparecidas y desaparecidos hubo, cuánta gente fue torturada, prácticamente quisieron terminar con toda una generación de pensadores y de activistas, militantes, que de manera muy firme buscaban hacer una transformación de largo aliento y que para muchos de ellos sí estaba en el horizonte la importancia de tomar el poder del Estado para lograr estas transformaciones sistémicas. Sin embargo, pues con el auge del neoliberalismo y con su dominio prácticamente en el mundo entero, con este capitalismo salvaje, la izquierda sufre un embate muy fuerte y empieza también a desarticularse, y por eso también se habla como de las izquierdas, ¿no? Ya no de la izquierda, sino de las izquierdas. Pues un poco eso también pasa con el feminismo, ¿no? Ya no es el feminismo, sino que se empieza a hablar de los feminismos. Y en esta nueva etapa de la historia, digamos, pues el embate al Estado-Nación por parte del neoliberalismo es sumamente importante, es grave, porque pues lo que hace es deslegitimar o ir mermando la función del Estado, sobre todo en materia de su función como garante del bienestar social. O sea, el Estado de Bienestar sufre un golpe muy fuerte y una deslegitimación que se difunde a través de un pensamiento único pro-neoliberal por todos los medios posibles, ¿no? Como decía Gramsci, pues las ideas dominantes, las culturas, la hegemonía, ¿no? La dirección que ejerce la clase dominante es fundamental para mantener un sistema, ¿no? La coerción y el consenso. Entonces, pues lo que sucede ahí es que la izquierda empieza a tener pues una crisis también de horizontes y son, digamos, otro tipo de izquierdas que también que existen pues desde hace mucho, ¿no? Más de raíz anarcoautonomista, las que empiezan a tener un auge y que presentan una resistencia importante frente al neoliberalismo. Y en ese sentido, pues encontramos muchos movimientos de izquierda que reivindican no un cambio, digamos, no el cambio del sistema a través de la toma del poder del Estado, sino a través de las transformaciones y la autonomía desde el territorio, el cuerpo, y hay un rechazo evidente hacia la izquierda partidaria y también hacia el Estado-Nación. Uno de los ejemplos, pues, es el EZLN, pero pues hay otros más, ¿no? Hay muchos movimientos que se plantean una militancia distinta, en donde no hay una narrativa que esté relacionada con el Estado-Nación y con la toma del poder del Estado. En ese sentido, pues también en el feminismo hay una vertiente de feministas que sí han intentado incidir en los procesos desde la izquierda partidaria y desde los gobiernos para transformar y hacer una agenda que vaya funcionando más a favor de las mujeres y de sus derechos y de la igualdad. Pero también hay otras vertientes del feminismo que no creen en esto porque piensan que el Estado en sí mismo es patriarcal y rechazan entonces una política estadocéntrica, ¿no? Entonces reivindican una forma de hacer política distinta en donde está presente el autonomismo y una visión más cercana al anarquismo. Entonces, esto es un poco las tensiones que hemos encontrado y que podemos encontrar en los procesos de cambio, incluso cuando se logra por fin llevar al gobierno a movimiento, que los movimientos sociales, partidos de izquierda logran llevar al poder por la vía democrática a gobiernos progresistas antineoliberales, como es en el caso que nos encontramos hoy día en México. Entonces, bueno, un poco a grandes rasgos, eso era algo que quería compartir para abonar como la reflexión de lo que estamos viviendo, y en un momento voy a hablar de la siguiente parte.
Excelente tarde tengan todas y todos ustedes. quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Después de esta pausa musical, aprovecho para recomendar a ustedes que escuchen la conferencia mañanera. Si no es tan temprano, la pueden escuchar en YouTube, ya que es información oficial y verídica cómo está siendo gobernado nuestro país. Gobierno participativo, no representativo. Participen, luchen por sus derechos, descubran todos los derechos a que tenemos lugar en este nuestro país. Es por eso que las mujeres debemos tener formación política y contender por puestos en los congresos de cada estado y de cada municipio en la República Mexicana. Gobierno paritario, mitad hombres y mitad mujeres. Escuchemos a Nati en esta interesante intervención por segunda ocasión. Muchas gracias.
Bueno, en esta parte me gustaría platicar como sobre las violencias que viven las mujeres y, bueno, las tensiones que se han generado en los tiempos recientes con los gobiernos de la 4T. Me parece que es importante que el contexto, veamos que el contexto de violencia en el que se encuentra sumergido nuestro país desde hace muchos años impacta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Esta violencia no nada más tiene que ver con cuestiones de desigualdad entre mujeres y hombres que convierten la diferencia sexual en desigualdad social, ¿no? Como ha venido sucediendo desde hace muchos años, sino que también tiene que ver con los sistemas económicos. Entonces, si nosotras nos fijamos, la mayoría de las mujeres que aparecen en los canales de aguas negras, en los ríos, en los lotes baldíos, en espacios públicos, violadas, quemadas, descuartizadas, asesinadas de una manera sumamente cruel, pues son mujeres pobres, no son mujeres que vengan de clases pudientes, no son mujeres que vengan de familias ricas, etcétera. Entonces, si nosotras analizamos cómo se vincula el patriarcado con el sistema económico capitalista neoliberal, y digo neoliberal en específico porque es la época del capitalismo más salvaje, en donde además hay un paradigma que es dominante en el que se permite o se normaliza la mercantilización de todo, incluyendo la vida. Y el mayor beneficio que se pueda sacar de los cuerpos de las personas se pone en acción. Vemos así que hay un montón de tráfico de mujeres para con fines de explotación sexual, que hay también un abuso sistemático y venta de niños y niñas y abusos a niños y a niñas que corren, digamos, en nuestro país de manera paralela al Estado, ¿no? Y que funcionan a través de la complicidad también de ciertas autoridades y ciertas instancias encargadas de impartir justicia que son parte de ellas o que están vinculadas en generar impunidad y que no hacen nada por eso, ¿no? Entonces también podemos decir que la justicia es una justicia que se está intentando cambiar todo eso, pero que sigue siendo una justicia que contiene un signo de clase. Quien tiene dinero para acceder a la justicia, para comprarla, lo logra, y quien no, pues va en detrimento de su persona y de su vida. Entonces, esta injusticia, esta impunidad, esta corrupción, esta situación, pues afecta a mujeres y a hombres, no nada más a las mujeres, pero, como decía, de manera diferenciada. Entonces, si nosotras vemos esto, podemos analizar que en nuestro país, a partir de la guerra que impulsó Calderón en su sexenio contra la llamada guerra contra el narco, o sea, lo que se llamaba la guerra contra el narco, que después vimos que tiene otros intereses, pues hemos visto cómo los feminicidios han ido aumentando, ¿no?, en nuestro país. Entonces, esta visión lo que nos permite es entender que un gobierno progresista de izquierda que busca recobrar el papel del Estado como garante del ejercicio de los derechos sociales de la población, que busca generar mayor igualdad y justicia para hombres y mujeres y para las personas que se asumen con identidades de género diversas, es decir, para todos y todas, abona estos avances, abonan para la reducción del impacto de la violencia por cuestión de género hacia las mujeres, ¿no? Y que busca además luchar contra la impunidad y que está trabajando a favor de un sistema más honesto y más igualitario. Si nosotras no miramos eso, nos quedamos como en un análisis muy muy reduccionista, que entonces pues no permite generar tampoco diálogos y vincular las causas y avanzar en una agenda que puede ser una agenda común entre el movimiento feminista y los gobiernos de la 4T. Por otro lado, habría que entender que la lucha que llevan impulsando las mamás de las víctimas de feminicidio, las activistas por los derechos de las mujeres, en fin, un montón de gente desde hace muchos años, ha sido en los gobiernos anteriores muy ninguneada, han sido víctimas de acoso, incluso acoso de amenazas, de, ¿no? En fin, incluso algunas han sido asesinadas, algunas madres han sido asesinadas, otras han tenido que exiliarse del país. Y tenemos que dar la importancia que tiene la lucha que han estado llevando a cabo, porque es justa, porque nos convoca, porque nos interpela y porque compartimos esa lucha también. Entonces, me parece que hay que ver que el movimiento feminista ahorita, desde hace unos años, tiene mucha fuerza, no solamente en nuestro país, sino que es una situación en el mundo, sobre todo en América Latina, en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Entonces, si nosotros somos conscientes de que es una cuarta ola lo que estamos viviendo y que el movimiento es un movimiento muy convocante, que está protagonizado además, la mayor parte de quienes participan activamente son mujeres jóvenes, pues creo que estamos en condiciones de observar también que durante el neoliberalismo, como decía en la intervención pasada, los movimientos autonomistas de corte anarquista han tenido una fuerza muy relevante, o sea, han tenido una capacidad de convocatoria, pues sí, significativa, y que en el feminismo tiene una larga vertiente que ha caminado por ese rumbo y que rechaza al Estado para considerarlo de antemano como patriarcal y a la política partidaria e institucional. Entonces, hay un sector de feministas que pues no que les da igual que el gobierno que esté, o sea, no ven la diferencia, y entonces se genera una incapacidad de generar diálogos y vasos comunicantes entre gobierno y movimiento, ¿no? Pero también hay otras vertientes que también están participando, incluso también jóvenes que están en esa línea, que no asumen esa posición y que están en la idea de exigir justicia y luchar contra el machismo y contra los sistemas de dominación y a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, pienso que estamos en un momento importante en el que podemos avanzar, porque existe la fuerza del movimiento feminista y existen gobiernos progresistas de izquierda que tienen en su agenda a la igualdad y la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, y en ese sentido podemos avanzar de manera más rápida en una agenda feminista que ha sido por los gobiernos anteriores pues invisibilizada, rechazada y menospreciada, ¿no? Entonces, si entendemos eso, si logramos generar esos diálogos, creo que es un momento en que podemos avanzar mucho más rápido de lo que se tenía pensado en estos cambios de fondo que son necesarios. Por otro lado, también es importante decir que yo sí veo que la derecha, pues sí se ha montado, ¿no?, en el movimiento feminista, y que es una cuestión preocupante, porque este proceso que hemos llevado a cabo para lograr acceder a poner un gobierno para el pueblo y del pueblo, pues está todo el tiempo acosado, ¿no?, por los poderes fácticos. No, cualquier iniciativa, cualquier decisión es cuestionada, rechazada y es intervenida. Entonces, creo que mientras logremos ampliar el panorama y hacer un análisis desde la historia de la izquierda, de la historia de las izquierdas en México, la historia del feminismo, las historias del feminismo y las reivindicaciones, podremos encontrar puntos de encuentro mucho más claros, que impliquen un diálogo más fructífero y a su vez nos permita avanzar hacia una agenda de mayor igualdad, que es lo que queremos, y una ciudad más justa y más igualitaria para las mujeres y para los hombres y para toda la sociedad. Este problema no es un asunto que nada más interpele a las mujeres, sino que también implica la participación y el compromiso de los hombres y de la sociedad en su conjunto. Y pues creo que ojalá que logremos hacerlo, porque no es una causa menor, es una causa justa y que abona a la igualdad, a construir una sociedad más justa y más igualitaria. Y ojalá que lo logremos, porque somos la mitad de la población y hay que dar la batalla. Muchas gracias y gracias por invitarme. Que estén bien.
Hola, pues miren, les voy a compartir a propósito del COVID-19 que México tiene un gobierno que protege al pueblo, trabaja de manera responsable y cuenta con un plan de acción. Este gobierno no saca provecho de las contingencias, en cambio, dispone de recursos e infraestructura suficiente, centros de salud, hospitales, medicamentos e instalaciones. La Secretaría de Salud mantiene recomendación para las actividades presenciales en los sectores público y privado, por los cuales se han suspendido aquí en la Ciudad de México. Por instrucciones presidenciales, los adultos mayores recibirán por adelantado sus pensiones. En apoyo a la economía popular, mantiene el compromiso de no aumentar los impuestos ni el precio de la gasolina. Asimismo, la Guardia Nacional brinda apoyo para distribuir los recursos en los lugares más apartados. Se entregarán 40,000 millones de pesos para que estén protegidas las comunidades más pobres. Continuarán recibiendo programas de bienestar. Pues ahora les voy a presentar a nuestra compañera Carolina Ledesma. Carolina de Ledesma es una compañera que está muy preparada en la cuestión feminista. Esta compañera es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es especialista en modelo de intervención en mujeres, también por la UNAM y por la Escuela Nacional de Trabajo Social, respectivamente. Es activista feminista y sindicalista, integrante del colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad. Escuchémosla con suma atención, pues su intervención es muy valiosa para ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias.
Agradezco la invitación que el equipo de Mujeres Morena de la Alcaldía Gustavo A. Madero me ha hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al movimiento feminista que se ha venido gestando en México y en el mundo. Mi participación trata de rescatar los antecedentes de este potente movimiento social y su impacto organizativo en México, así como algunas perspectivas de acción. Espero que esta intervención abone al análisis objetivo de las movilizaciones que en la actualidad estamos presenciando y permita no olvidar las justas causas que le dan origen. Hablar del movimiento feminista sin situarlo en el contexto neoliberal, desde mi punto de vista, daría un análisis incompleto. La situación social y económica en que actualmente se encuentra la mayor parte de la población es consecuencia directa de las políticas neoliberales instauradas en las últimas 4 décadas, mismas que modificaron y redujeron las funciones y ámbitos de intervención estatal en varias partes del mundo. Se dio con ello un proceso de privatización en actividades de producción y servicios, en educación, seguridad social y salud, con efectos concretos en la precarización de las condiciones de vida de la población y de las mujeres en particular, con una acumulación de capital en pocas manos y una creciente brecha de desigualdad social. Ese es el contexto. Cada vez vemos a más mujeres movilizadas en todo el mundo por demandas sectoriales, pero también por demandas específicas. Y ha sido la comunicación y solidaridad internacional la que ha globalizado las luchas. Hay casos que nos marcan, casos emblemáticos como el de Chiara Páez, una adolescente argentina de 14 años que fue asesinada por su novio el 10 de mayo de 2015. Ella estaba embarazada. Es entonces que bajo la consigna Ni Una Menos, las argentinas convocan a una movilización para el 3 de junio de ese mismo año. La indignación creció y logró movilizar a mujeres en cerca de 80 ciudades de Argentina y otras partes de América Latina. El objetivo era denunciar el aumento en el número de femicidios, término que se usa allá y en varias partes del Cono Sur, pero también era en contra de las desapariciones de mujeres en la región. En el año de 2016, en Polonia, las mujeres también hacen un llamado a movilizarse. Llamaron al paro nacional de octubre, conocido como el Lunes Negro, para frenar a la ultraderecha que buscaba aprobar una iniciativa parlamentaria que pretendía criminalizar el derecho al aborto. Por fortuna, el llamado agrupó a miles de mujeres y se logró detener la propuesta. Ante la violencia sexual, también hubo expresiones a nivel internacional. Las movilizaciones en el Estado español contra la llamada manada y el sistema judicial que justificó la violación tumultuaria contra una joven. En Estados Unidos, el surgimiento del movimiento Me Too, que denunció el abuso y el acoso sexual y que se extendió como una herramienta de denuncia en distintos sectores laborales. También a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien se caracterizó por hacer una campaña con múltiples expresiones misóginas y xenófobas, se organizaron protestas en decenas de ciudades de Estados Unidos y de otras partes del mundo. En este escenario, se lanzó un llamado para deconstruir el feminismo imperante hasta ese momento y llamar a organizar un feminismo de clase e interseccional, un feminismo para el 99% que denunciara la precarización de las condiciones que vivimos la mayoría de las mujeres trabajadoras pobres y migrantes a causa del modelo económico capitalista neoliberal, un feminismo que recolocara la economía de cuidados y el papel de la mujer en la reproducción de la vida social. Con ese planteamiento, se convocó al Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo de 2017. El centro del debate fue acerca del sistema de cuidados y cómo ese trabajo que no se paga sostiene la producción y reproducción del sistema actual. Además, se señaló que la riqueza del mundo se concentra en el 1% de la población mundial. Este llamado ha sido retomado en 2018, 2019 y 2020. En 2018, nuevamente desde la Argentina, el movimiento feminista asumió como objetivo prioritario la legalización del aborto. Su símbolo, un pañuelo verde, era portado por las mujeres y en las grandes movilizaciones se visibilizaban como la Marea Verde. Este movimiento acuerpó a millones de mujeres que tomaron las calles, particularmente el 8 de agosto de 2018. En México, la lucha contra los feminicidios comienza con las investigaciones de las muertas de Juárez en los años 90. Acá la consigna ha sido ni una más y ha llevado a generar política pública como la creación del tipo penal del feminicidio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y sus correlatos locales, y a generar también un marco normativo sobre el tema. En específico, se logró la sentencia del llamado caso Campo Algodonero que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y también la sentencia de marzo de 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocida como la sentencia Mariana Lima, que en concreto ordena realizar una investigación con perspectiva de género y reabre el caso de esta chica que supuestamente se suicidó, pero que se ha venido demostrando que fue asesinada por su esposo, un policía del Estado de México. Marca también la pauta para que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio. En México estamos hablando de décadas de lucha en contra de este tipo de asesinatos, de décadas en que mujeres familiares de víctimas han padecido un sistema de impunidad por los asesinatos de sus hijas. Se añade a esto la cifra creciente de desapariciones de mujeres jóvenes. Pero los hechos de los últimos 5 años ocurridos en otros países han potenciado la organización de mujeres que desde diversos espacios y sectores ya estaban organizadas. En México, quienes demandaron las investigaciones en Juárez y que recurrieron a la Corte Interamericana y luego promovieron la Ley General de Acceso, fueron estas feministas organizadas en la academia, en el ámbito político y en el ámbito social. Desde que se convocó el primer paro internacional, cada año ha implicado una movilización de mujeres cada vez mayor en México, pero también en otros países. En esta etapa de lucha, los ejes de defensa son la autonomía del cuerpo de las mujeres para transitar sin miedo, para decidir y para tener una vida digna. En nuestro país, el proceso de organización se ha dado a la par de estos movimientos internacionales. El 8 de marzo de 2015, las organizaciones sindicales y populares realizaron en la Ciudad de México un evento para visibilizar a las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, no a los padres, sino a las madres, y fue esa movilización la que marcó un nuevo comienzo en la actual oleada del movimiento feminista. Una movilización el 8 de marzo, no con decenas de mujeres o con una feria en el Zócalo, sino con cientos de mujeres en una marcha hacia el Monumento a la Madre. Ese momento marca un nuevo vínculo entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Desde ese entonces, las movilizaciones han crecido. El 24 de abril de 2016 se llamó a una jornada nacional de protesta contra las violencias machistas, un año después del 2015. En ese entonces, 7 mujeres eran asesinadas al día por el hecho de ser mujer. Hoy sabemos que suman 10 y tenemos la tasa más alta a escala internacional. Pero en aquella primavera violeta del 24 de abril de 2016, las feministas organizadas hicieron un llamado. Decían, nosotras, ciudadanas integrantes de la ciudad y de la sociedad civil, estamos hoy aquí para denunciar y exigir no más violencia contra las mujeres, ni una menos. Si nos tocan a una, respondemos todas. Porque vivas nos queremos, todas a las calles, #24A. En el área metropolitana, ese domingo 24 de abril de 2016, presenciamos una gran movilización que partió del Estado de México. de Ecatepec, municipio con un alto índice de feminicidios, partió hacia la Ciudad de México y pudimos presenciar la radicalidad del movimiento. Comprender al movimiento feminista en México implica reconocer que hay dos procesos organizativos simultáneos. Por un lado, las feministas que desde hace décadas se han organizado para ganar espacios y batallas en distintos ámbitos, como la academia, o desde las instituciones de gobierno, o en los organismos no gubernamentales, o en las organizaciones sociales, sindicales y populares. Y por otro, el movimiento que se levanta y responde ante los casos de creciente violencia e impunidad, que quiere caminar sin miedo por las calles y que ha retomado formas de lucha y de denuncia, replicando el Me Too como los tendederos y las denuncias. Resalta el movimiento en las instituciones de educación superior, un movimiento de mujeres jóvenes que se encuentran con protocolos que no redundan en una erradicación o reducción de la violencia, o bien que no hay protocolos en sus instituciones y en el día a día tienen que vivir el acoso, el hostigamiento o la violencia en sus centros de trabajo, acciones realizadas por sus compañeros o por los profesores, también por el personal que en esas instituciones trabaja haciendo labores administrativas. En estos 5 años en México, las movilizaciones han aumentado. El movimiento feminista y de mujeres ha salido a la calle en fechas emblemáticas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, pero también en acciones de solidaridad con movimientos latinoamericanos como el 8 de agosto de 2018 al llamado de las Argentinas, o en momentos en que un caso ha generado la indignación social como la marcha del 5 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria tras el feminicidio de la estudiante Lesbi Rivera Osorio, o en marzo de 2019 frente a los secuestros del tipo Cálmate mi amor, o la diamantada del 12 y 16 de agosto tras la presunta violación de una estudiante por parte de 4 policías. Sin duda, esta semana, la de agosto de 2019, abre un parteaguas en el movimiento feminista. Hay un panorama cualitativo y cuantitativo distinto. Cada vez son más las mujeres que se sienten convocadas a unirse a la protesta social frente a las violencias cotidianas, y sus formas de expresión son cada vez más fuertes, como lo vimos en la marcha del 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de México. La llamada acción directa es una manifestación de la autodefensa feminista. Las intervenciones, como ellas llaman, a las pintas en el área pública y la destrucción de propiedad privada y pública, además de los tendederos, son la forma que está tomando la actual oleada feminista para denunciar que nos están matando. La lucha de hoy es por la defensa de nuestro cuerpo como territorio, por el derecho a caminar sin miedo, por el derecho a decidir y por el derecho a una vida digna. Debo referir que en cada ascenso del movimiento feminista, en cada época o cada oleada, se han dado diferentes formas de acción y en cada contexto histórico han sido consideradas como formas subversivas. En la época napoleónica estaba prohibida la reunión de más de 5 mujeres. En la lucha por el sufragio, las mujeres hicieron bloqueos y plantones, expresiones que no eran utilizadas en ese entonces. En los 70 y en los 60, las mujeres estaban a favor del uso de la píldora y contra los concursos de belleza. Incluso se dijo que quemaron brasieres, y eso fue muy mal visto. En fin, cada momento histórico ha tenido sus propias formas de manifestación y han sido fuertemente criticadas. Hoy estamos ante una forma de expresión propia de nuestra época, pero nuestra opinión a favor o en contra sobre dicha manera de manifestarse no debe opacar las causas justas que la originan. Una de esas causas es el combate a las violencias machistas y su expresión más cruel, el feminicidio. La otra causa es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y el número de hijos que queremos o no tener. La otra causa es las malas condiciones de vida que tenemos las mujeres y la precariedad laboral. Y otra causa también es el reconocimiento y revaloración de las tareas del cuidado. Somos testigas de los conmovedores carteles que cargan las jóvenes. Uno dice, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Otro plantea que hay que luchar hoy para no morir mañana. Y otro más nos dice que somos el grito de las que ya no tienen voz. Lo relevante también es que estamos ante un movimiento social sin precedentes en México. La movilización más amplia en nuestro país ocurrió en los años 30, cuando el Frente Único Pro Derechos de la Mujer convocó a 30.000 mujeres. Ahora el cálculo conservador fue de 80.000, sin embargo, creo que alcanzamos las 200.000 personas asistentes en la Ciudad de México. Pero no solo ahí hubo movilizaciones, sino en hubo más de 100 acciones en las principales ciudades de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Y no solo en la Ciudad de México hubo expresiones que son consideradas como radicales. En la Catedral Poblana se colgó una bandera del movimiento LGBTI, acto ultrasubversivo para una sociedad conservadora. Las personas nos sentimos convocadas a marchar el 8 y parar el 9 por la indignación y por la rabia. Por la rabia que sentimos ante los escalofriantes casos de la joven Ingrid y la niña Fátima. Y como escribieron en un tendedero las chicas de la Escuela del Rock a la Palabra, el sistema es tan patriarcal que cuando las mujeres llamamos a paro, las instituciones se apresuran a darnos permisos. Y la derecha lo ha querido usar para desacreditar al gobierno. Sin embargo, una vez más, debemos poner en el centro las causas justas de la movilización. Ante un problema social de este nivel, es importante tener política pública que lo resuelva. Las instituciones están obligadas a ello. En materia de precariedad laboral, es importante cerrar las brechas de desigualdad para el ingreso, permanencia y promoción en el empleo. Igualar además los salarios y aplicar también el principio de paridad en todos los niveles de empleo. En cuanto a las violencias, es importante generar un mismo tipo penal a escala nacional y cerrar el paso a la impunidad a través de acciones más transparentes, apegadas al debido proceso, con peritajes más especializados y siempre investigando con perspectiva de género, además de crear senderos seguros y atender la violencia desde su origen. En el caso del derecho a decidir, es importante legislar a nivel nacional la legalización del aborto. En cada estado existen causas que lo penalizan y eso debe cambiar, como ya ocurrió en la Ciudad de México y en Oaxaca. Es importante también generar un importante sistema nacional de cuidados que pueda revalorar y redistribuir la carga de los trabajos de cuidado que hasta ahora han recaído sobre las mujeres. Importante también es tener una participación ciudadana de manera organizada para que se puedan generar soluciones ante el gran problema social que vivimos las mujeres. Muchas gracias.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
En este último bloque escucharemos a la compañera Jacquelina en una reflexión acerca de los últimos acontecimientos que se suscitaron con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en esta Ciudad de México. Adelante, compañera.
Con una nutrida asistencia de más de 80.000 mujeres, se rebasó la expectativa de la marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, que se realizó ese día en la Ciudad de México. Partió del Monumento a la Revolución para concluir en el Zócalo capitalino. Al mismo tiempo, en más de 20 estados del país, miles de mujeres salieron a las calles para protestar en contra de la violencia de género y los feminicidios. Nos congratulamos por el éxito de este evento y además por reconocer que es primera vez en muchas décadas que existen las libertades democráticas civiles para manifestarse públicamente sobre los problemas que agobian a las mujeres de tiempo atrás. Sin embargo, es importante señalar que muchas compañeras decidieron retirarse al inicio o en el desarrollo de la marcha por considerar que la concentración masiva y desordenada de personas, como sucedió alrededor del Monumento a la Revolución, pudo ocasionar un desastre. Por otra parte, algunos grupos de personas embozadas o vestidas de negro generaron los mayores momentos de tensión por actos vandálicos que protagonizaron en puntos emblemáticos como el Palacio de las Bellas Artes. Lo anterior nos obliga a preguntarnos qué hacer para participar en un acto conmemorativo al que tradicionalmente hemos asistido los colectivos de mujeres, y en este caso sumarnos a las justas demandas sin sentir que ponemos en riesgo la integridad física y o emocional. Queremos sentirnos seguras todas al marchar.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa
Morena Mujeres Trabajando. Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Gracias. Pues después de esta pausa musical, compartimos para ustedes comentarios y entrevistas de mujeres acerca de su vivencia en este tiempo de contingencia atípico. Vamos a escucharlas y tomar de ellas algunos señalamientos.
Bueno, pues así es como comenzamos la primera entrevista sobre cómo viven las mujeres esta contingencia del coronavirus aquí en la zona territorial de Gustavo A. Madero. Y bueno, lo que se nos ocurrió pues fue venir a una escuela a preguntar precisamente qué es lo que se va a hacer. Y bueno, pues tenemos una profesionista de la educación a la cual vamos a entrevistar en este momento. ¿Me puedes decir tu nombre?
Jacqueline Rojas.
Ok, Jacqueline Rojas. ¿Tu profesión ahorita que ejerces aquí en la escuelita cuál es?
Maestra.
Ok, maestra. Me comentan que tú cuidas a niños en una guardería. O sea, tú nos ayudas a empoderar a nuestras mujeres trabajadoras cuidando a sus hijos. Uh-huh. Ahora, con esta contingencia, ¿qué es lo que piensas de la contingencia? ¿Qué te parece estas medidas?
Pues me parece que tenemos que tener medidas para llevar a cabo la contingencia, como lavarse las manos, dientes y boca para ver si, bueno, ya ve que ahí está el virus en la garganta, también se puede, entonces para que también podamos combatirlo.
Sí, así es como nos han dicho desde nuestras autoridades de sector salud, pues lo que son pues todas las medidas que tenemos que realizar, y en especial hay una medida que es que nos guardemos en casita. Esto de alguna manera hace que tú pues pongas una pausa pues en lo que es tu ejercicio profesional, porque bueno, hay mamitas que dejan de traer a sus niños a la guardería. ¿Sí es así?
Sí, bueno, nosotros los recomendamos pasar tiempo con sus chiquitos y poner juegos, ya sea de mesa, y como el ajedrez, el basta, la lotería, el gato, esos los tenemos en casa, entonces también podemos utilizarlos y pasar tiempo con los chicos.
Bueno, entonces tú nos recomiendas precisamente llevar a cabo actividades que nos pueden acercar pues a nuestros hijos como mamás, que nos vamos a quedar pues guardaditas en nuestra casa, y así pues también acercarnos a ellos, jugar con ellos, estimularlos con juegos, porque es precisamente lo que tú también haces aquí en la guardería con tus chiquitos cuando terminan su tarea. Ahora también quiero hacerte una última pregunta, es así de, por ejemplo, el mensaje, ¿cuál sería el mensaje que tú les darías a las mujeres que se quedan en casa con sus hijos, o sea, directamente a ellas?
Pasar tiempo con sus chicos, tomar este tiempo para estar más unidos a la familia y compartir con ellos, y tratar de hablar con ellos y decirles lo que está pasando, pero no para espantarlos, simplemente para que ellos también estén conscientes y que se tienen que lavar las manos cada que juegan y así en algunas actividades.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jacqueline Rojas, de aquí de la Escuela Galileo Galilei, y bueno, pues estamos pues al pendiente de esta contingencia, y precisamente pues vemos una mujer que empoderada, que nos ayuda también a empoderarnos a nosotros a través de servicio de guardería, que en este momento pues también están guarderías tomando muy en serio la contingencia. Pues así es, esta primera entrevista nos muestra pues que también es un área de oportunidad que como madre tenemos para acercarnos a nuestros pequeños. Bueno, pues queridos radioescuchas y radioescuchas, vamos a seguir con nuestras entrevistas, porque bueno, tenemos una diversidad de visiones de lo que es la contingencia. Y bueno, además de diferentes visiones, también tenemos pues mucho que comentar acerca de las diferentes estrategias. En este momento pues vamos a hacer una entrevista a una profesora normalista. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor?
Sí, mi nombre es Alicia Vega de la Cruz y sí, soy maestra normalista con 36 años de experiencia en el magisterio.
¡Ay, qué padre, 36 años! ¿Y alguna vez ha vivido este tipo de contingencia? ¿Tú recuerdas en tu actividad profesional?
Bueno, sí se vivió la de la influenza, pero bueno, fue diferente. No fue tan radical, pero pues, en ese entonces todos los la comunidad escolar participó y se comprometió mucho y hubo mucha respuesta.
Sí, sí recordamos hace 10 años que sí, precisamente yo me acuerdo que fue como quizás como más suave, menos radical, y ahorita estamos como que eso es un poquito más alarmados, pero si estamos alarmados y tomando como las medidas es precisamente para prevenir. Y bueno, ¿tú qué piensas de esta contingencia?
Bueno, sí, yo creo que al principio no tomamos mucha importancia en el problema, pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo nos estamos tomando conciencia y es muy importante participar. Sea estado económico, político o sea de cualquier tipo, creo que sí debemos de tener un compromiso como ciudadanos y hacer lo que nos corresponde a cada uno. Y obviamente tomar las reglas que se necesitan y ser comprometidos y asumir nuestro papel que nos toca.
Sí, así es como también la seguridad y la prevención viene en casita. Y bueno, ahora pues todos los niños se quedan dentro de su casita. ¿Y qué va a pasar en el ámbito académico? ¿Tú qué nos puedes recomendar, decir? ¿Qué estrategias tú consideras sean las adecuadas?
Bueno, yo creo que es importante que nosotros como padres de familia nos involucremos en estos momentos. Sabemos que el niño está bombardeado por todos estos medios electrónicos y bueno, los podemos usar positivamente. Yo creo que ahorita el manejo de que los niños, por ejemplo, de primero a sexto grado, pues manejen lecturas de textos informativos, también lecturas sobre qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en el mundo, porque sabemos que hay una gran problemática, involucrarnos al niño y que tomen conciencia, ¿no?, desde ahorita, desde pequeños, qué es el país y el mundo que están viviendo. Entonces yo creo que es el momento que el niño lea, rescate información, y que se prepare. Yo creo que no es tan importante ponerlos en una mesita a jugar, ¿no? Yo creo que el niño aprende en cada momento. Y entonces tenerlos ocupados puede ser en muchas formas, ¿no? La lectura, hasta en la misma televisión, pero obviamente siendo estando dirigidos por los padres o por las personas que estén a cargo de ellos.
Uh-huh. Okay. Y bueno, tú, desde tu perspectiva de tu ser mujer, ¿qué es lo que le recomiendas a las otras mujeres? Porque bueno, este es un programa pues especialmente para mujeres, para ellas. ¿Y cuál sería la recomendación directa a las mujeres que nos están escuchando?
Bueno, yo como mujer y como madre de familia creo que es importante involucrarnos, ¿no? Realmente es un problema, vuelvo a decir, social, y como parte formamos parte de esta sociedad y tomamos un papel importante. Entonces yo creo que es muy necesario que nosotros seamos las primeras en manifestar y comunicar cuáles son las reglas de higiene, cómo debemos de llevarnos dentro de la sociedad, todas las reglas de lavarnos las manos y cumplir con todas estas, no lo tomarlo a la ligera, porque creo que somos madres de familia, mujeres trabajadoras, que somos la pauta, ¿sí? Entonces sí debemos involucrarnos de una manera muy, muy directa y sobre todo no cumplir con todas las reglas que nos manda la normatividad y bueno, ver lo que otros países han tenido y que pues están saliendo del problema gracias a eso, hacer cumplir con todas los estándares de higiene.
Bueno, pues muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte y darnos tu punto de vista, que ya nos enriquece pues bastante. Y pues sí, sí es así, se ha dado la contingencia a nivel mundial y ahora nos toca a los mexicanos pues mostrar así como de qué estamos hechos, y estamos hechos a final de cuentas también dentro de la casa, de las de la forma en como nosotras como mujeres también transmitamos estas normas de contingencia. Y pues muchísimas gracias, ¿ok? Bueno, pues continuamos con nuestras entrevistas. Y pues sí, se me ocurrió venir aquí con pues lo que es una mujer trabajadora que trabaja pues lo que es la venta de ropa aquí en el mercado. Y entonces pues vemos así su puesto súper ordenadito con toda la ropa, y bueno, siempre que uno llega pues te ofrece la ropa bien bonita, te da el consejo del color que te queda, bueno, en fin, ella hace súper bien su trabajo aquí, y bueno, por eso me ocurrió también pues venir a entrevistarla, porque ella es una mujer empoderada económicamente. Y bueno, ¿me dices tu nombre, por favor?
Ah, ¿qué tal? Buenas entre tardes y días. Soy Verónica Paredes, para servirte. Y pues sí, aquí estamos trabajando en el tianguis, ¿sí? En acueducto. Y sí, soy de aquí la dueña del puesto de aquí, de ropa. A sus órdenes.
Ok. Bueno, entonces tú eres la dueña de aquí del puesto, estás en el tianguis. Y bueno, ¿qué piensas sobre esta contingencia que estamos viviendo?
Pues sí, mira, de cierta forma es lo que comentábamos, que sí nos afecta pues a uno, que es sostén del hogar, porque ahorita venimos a trabajar con la incertidumbre de saber si vamos a seguir trabajando o de plano para quitar el tianguis, o qué medidas de higiene o de seguridad va a haber para nosotros, porque de cierta forma nosotros pues con toda la gente platicamos, hablamos, recibimos dinero y no sabemos qué contingencia hay hacia nosotros del tianguis. Independientemente de todos los centros comerciales que puedan cerrar o no, pues nosotros aquí trabajamos con varias personas y recibimos el dinero pues de mano a mano. No sé si va a haber alguna medida de higiene hacia nosotros, o definitivamente van a decirnos no hay trabajo, no se van a poner, pero pues sí nos afecta en sistema económico, porque es el sostén de nuestra familia, nosotros vamos al día, y pues sí, de cierta forma nos está afectando a lo que nos puedan decir, o nos puedan decir que no vamos a trabajar en el tianguis.
Sí, así es, todavía no hay como una medida tal cual acerca de los tianguis. Y ahorita ¿ha bajado tu venta?
Ah, sí, pues a partir de todo pues esta contingencia que está pasando, sí nos ha bajado la venta, porque las personas no salen con toda la confianza como antes a venir al tianguis a comprarnos, nada más salen, por decir, a la comida lo necesario, y pues no. Sí, de cierta forma la economía sí nos ha bajado bastante. Bueno, a mí en cuestión de la ropa sí me ha bajado.
Ok, Verónica, ¿y has pensado en algún momento, bueno, si viene una medida más drástica de que no se pongan los tianguis, ¿se te ha ocurrido algo así como ofrecer tu ropa a través de las redes? Porque bueno, también las mujeres somos muy muy creativas, y bueno, pues si es medida sanitaria, pues ni modo, se tiene que ceñir. Y pues, ¿qué has como, qué piensas crear? Porque pues sí, también se trata de crear.
Sí, en alguna ocasión sí, algunas clientas pues sí ya piden el número para ver si tenemos alguna prenda, por decir, en disposición para las redes sociales, y conforme ahí adquiriendo la sella. Pero pues siento que es lo que vamos a tener que practicar, porque pues si el tianguis no lo van a quitar o no lo van a restringir a que no vengamos a trabajar, pues creo que esa es una de las mejores maneras, ¿no? Poder un poco medio solucionar, pero pues de todos modos vamos a tener que andar en la calle.
Exacto.
Ofreciendo y exponiéndonos, si es que pues las cosas llegan a la gravedad como ya estamos, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, pues como crear las redes y subir, bueno, pues sí, el servicio a lo que sería como una plataforma o a través de internet, pues tratar de ayudarnos. Pero sí, definitivamente sí hay mujeres que al 100% muchas veces no se pueden guardar en su casa porque sí necesitan, pues como quien dice, pues hacer que fluya un poquito la economía, pero pues es como un poco también parte de todo, ¿no? O sea, sí, sí te vas a guardar en tu casa, pero vas a tener que salir un poquito. Bueno, en fin. ¿Y tienes hijitos?
Sí, tengo 3 y 2 nietos.
Ok. ¡Ay, qué bien! 3 y 2 nietos. Bueno, entonces tú, como mujer, ¿qué les puedes decir a nuestras radioescuchas mujeres? Porque este es un programa para mujeres. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál va a ser como también como tu estrategia de mujer?
Pues mira, o sea, recomendar de cierta forma, ¿no? Porque todas tenemos mucha creatividad y cada quien, ¿no? Así que que nos sale el ingenio quién sabe dónde, pero pues siempre sacamos de tratar de salir adelante con los hijos y echarle ganas, porque pues si la situación está difícil, ya se nos ocurrirá algo en mente, que las mujeres siempre somos muy positivas y muy luchonas para salir adelante, y lo que nos pongamos en mente, eso lo vamos a sacar y vamos a salir adelante, espero, y así sea.
Exactamente, todas tenemos como mucha creatividad, y pues sí, vamos a tener que tomarlo como área de oportunidad. Pues muchas gracias por permitirnos entrevistarte, y bueno, pues estamos ahora sí que en contacto vía redes sociales, y pues bueno, así es nuestra entrevista aquí con nuestra marchanta de la ropa bien padrísima que tenemos en Acueducto. Gracias.
No, al contrario, gracias a ti y hasta luego.
Bueno, pues ahora nos tocó venir aquí a un ámbito laboral, pues de mujeres oficinistas, y vemos, pues sí, que se están tomando las medidas necesarias, el gel se reparte de mano a mano, muchos traen también ya sus tapabocas, y bueno, empiezan a girarse circulares en torno a si van a venir, no van a venir, se quedan en casa, a trabajar en casa, en qué condiciones, y todo se empieza a estructurar para precisamente llevar lo que se lleva a cabo, trabajo en casa. Y bueno, aquí tenemos a alguien que pues yo conozco ya de tiempo, y ¿me puedes decir tu nombre, por favor?
Claudia.
Muy bien, Claudia. Tú aquí en las oficinas, ¿qué función realizas?
Bueno, yo soy secretaria, hago oficios, trámites, archivo, y pues todo lo que es administrativamente.
Ok, así es. Bueno, en lo administrativo yo me imagino que hay que tener mucho orden, ¿no? Lo que son las carpetas bien organizadas, los oficios no se pueden perder, las respuestas, ¿no? A los oficios también hay que tener siempre como mucha disciplina en eso. Y bueno, entonces tú desarrollas la capacidad y la habilidad, ¿no? De ordenar todo como secretaria, que es tu función. Y bueno, ¿qué piensas de esta contingencia del coronavirus?
Bueno, pues yo pienso que hay que prevenir todo, aunque ahorita todos no tenemos que entrar en pánico, pero sí tener medidas preventivas para poder estar en alerta por cualquier situación que venga más fuerte. La recomendación es que pues no entrar en pánico en compras, pero sí estar prevenidos en comprar cosas necesarias para casa, y las podemos estar utilizando adecuadamente, porque también hay muchas personas que no pueden comprar por necesidad económica. Entonces eso también tenemos nosotros los mexicanos que ver, esa situación de no todas las personas podemos comprar muchas cosas, y sabemos que vamos al día, entonces tenemos que dejar cosas para las demás personas y que ellos también puedan comprar lo necesario.
Sí, así es como llevar una adecuada administración, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Porque por ahí decían, bueno, ¿de qué nos sirve tener los litros y los litros de gel si a final de cuentas el que está enfrente ya no va a tener gel y me va a infectar, ¿no? O sea, es así como una adecuada administración, orden, y bueno, así como esas habilidades que tú ya has aprendido en lo que es tu ámbito profesional, en casa, por ejemplo, ¿tú cómo vas a administrar los alimentos en casa? O sea, ¿vas a llevar un orden, un menú? No sé, se me ocurre que por las capacidades que has desarrollado en lo profesional, pues también se aplican pues a nivel familiar frente a esta contingencia. Platícanos.
Pues todo, yo creo que todas las verduras estar tenerlas muy bien limpias, desinfectadas, tenerlas, yo creo que nosotros muy bien sabemos que si mantenemos la verdura, todos los alimentos limpios en un orden en nuestro refrigerador, eso se mantiene perfectamente bien.
Así es. ¿Y vas a hacer un menú en casa para tus niños, para tu esposo?
Pues afortunadamente ahorita llevamos un plan alimenticio de estar comiendo verduras, mucha vitamina C, y yo creo que eso es lo más adecuado para todos nosotros, para que no, también no estemos enfermos. Yo creo que esa es una medida necesaria, recomendar comer ahorita muchas verduras, suficiente agua y mucha vitamina C.
Sí, así es. Y bueno, ahorita en tu ámbito de trabajo, ¿qué indicaciones te están dando?
Pues ahorita todos estamos en espera de que nos digan, más las personas que contamos ya con hijos, nos van a dar trabajo desde casa para poder nosotros tener igual, ¿cómo le podremos llamar? No interrumpir ningún trabajo, también no descuidar nuestro trabajo, sino también estar al pendiente de todo esto y que salga adelante y no pierdamos ni nosotros trabajo ni el trabajo se descuide ni nada, estar todo al pendiente.
Okay, pues muchas gracias Claudia por esta entrevista, y pues sí, yo quiero decirles que pues Claudia es una mujer pues muy responsable, ¿no? Yo la observo, siempre está al pie del cañón aquí en la oficina, yo lo veo, y también en casa, ¿verdad? También así es como pues finalmente lo que nosotros aprendemos en la profesión también lo aplicamos en casa, ¿no? Entonces es necesario pues tener pues mucho respeto como a este virus, pero pues también tomar el área de oportunidad, como tú dices, ¿no? Alimentarnos bien, porque si no nos alimentamos bien, pues entonces obviamente nuestras defensas pueden bajar. Pues muchas gracias Claudia por estos minutitos, y pues bueno, pues ahora sí que te quedas en casa, si es que tienes trabajo en oficina y demás, y algo como mujer, un mensaje, porque este es un programa para las mujeres. ¿Qué mensaje quisieras darle a nuestras mujeres en este momento?
Pues que tomen sus medidas necesarias, que no caigan en pánico. Nosotras como mujeres sabemos que somos muy valientes para enfrentar cualquier situación, y solamente nosotras mismas cuidar a nuestros hijos también, porque son lo más importante.
Claro, muchas gracias Claudia. Bueno, pues ahora estamos con una mujer que es estudiante, Carla, y bueno, ella, déjenme decirles que bueno, es una estudiante que de verdad pues ha salido adelante, porque bueno, también es madre soltera, pero bueno, voy a pasarle ahorita el micrófono para que nos diga sus datos. ¿Cuál es tu nombre completo?
Carla Ojeda Esquivel, soy estudiante como técnica en informática y voy en un CONALEP.
Así es, que también estudia una carrera, pues lo que se llamaba antes, que no era así como para mujeres, ¿verdad? Que decían, no, que solamente las computadoras y la tecnología es para hombres. Pues no, Carlita nos viene a enseñar, a mostrar que también las mujeres pueden estudiar, pues, informática. Y bueno, ¿cómo vives ahorita la contingencia, Carla? ¿Qué piensas de esta contingencia frente a esta, pues, epidemia que se está dando?
Pues más que nada, tomar las precauciones necesarias y no entrar en pánico, porque pues a cierta ciencia todavía no se destaca ningún caso relevante aquí en Gustavo Amadero.
Bueno, eso es hasta el día de hoy, que hoy estamos... Sí, sí.
a 19 de marzo.
19 de marzo que estamos grabando estas entrevistas. Y bueno, en cuanto al estudio, porque bueno, ahorita ya empezaron a cerrar todas las escuelas y demás, ¿cómo piensas hacerle para seguir estudiando aún cuando tenemos, bueno, que quedarnos en casa como una medida preventiva, muy adecuada, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes recomendar, nos puedes decir?
Bueno, pues más que nada, ahorita vamos a tomar clases en línea y pues seguir el orden así como lo indicaron en todas las escuelas.
Y con tus compañeras, ¿van a ser así como una red por internet o algo así?
Sí, tenemos una red que es por vía WhatsApp y ahí todos nos comunicamos y estamos al pendiente de todos los trabajos que nos llegan y todas las prevenciones que están avisando para retomar clases en la escuela.
Sí, pues, y por ejemplo, tú eres madre soltera, eres muy valiente, has sacado adelante a tus hijos, a tu hijo. ¿Quieres dar un mensaje específico, claro, a todas estas mujeres que nos están escuchando en este momento? ¿Qué les diría Carla, con esta circunstancia que vives día con día?
Pues yo como mamá soltera, a todas las mujeres les doy pues la opinión y el consejo de que pues sigan adelante y que no entren en pánico, porque pues más nos alarmamos entre nosotras, tomar calma y pues sí, tomar las medidas de prevención que nos están diciendo.
Claro, y además también algo bien importante, que no están solas. Claro, están solas, ¿verdad? Porque de alguna manera uno también busca el apoyo en otras mujeres y bueno, se tienen a ustedes mismas, porque tú así también lo has vivido, Carlita, ¿ok?
Sí, claro, así es. Pues sí, más que nada no estamos solas y tenemos el apoyo tanto en la familia como en el ámbito de la escuela y más que nada yo ahorita estoy realizando mi servicio y también tengo el apoyo directo de mi jefa.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlita, por la entrevista y bueno, estamos por acá pues también viéndonos, escuchándonos después de la contingencia. Bueno, pues continuamos con nuestras entrevistas y esta vez sería entrevistar a una profesional de la salud. ¿Cómo te llamas?
Elena Rodríguez.
Bueno, ¿y cuál es tu profesión?
Soy técnico radiólogo.
Ah, muy interesante. ¿Y dónde estás trabajando ahorita?
En el Hospital Español.
Ajá. ¿Y van a descansar? ¿Qué es lo que va a pasar ahí en tanto que tu profesión como radióloga? ¿Cómo es que se vive el coronavirus en este momento?
Ahora, pues nosotros, como somos profesionales de la salud, tenemos que seguir yendo para atender a nuestros pacientes. Pero sí vamos a tomar ciertas medidas, como es usar cubrebocas, guantes, pues nuestra bata, no traerla a casa, dejarla ya en el hospital. Y en el hospital se hizo un protocolo donde cualquier paciente que tengan sospechas lo van a llevar a un área estéril donde le van a hacer pruebas.
Ok, o sea, tienen ya un protocolo de identificación de casos y de ahí ya se canalizaría y se les aplicaría toda lo que es la prueba y demás, ¿no? Para tener bien detectado un paciente si es que llega con el virus. Y bueno, entonces no vas a descansar, o sea, eres de las mujeres empoderadas que vas a seguir trabajando de alguna manera. ¿Y quién te va a ayudar con los niños en la casa? ¿Tienes hijitos?
Sí, tengo dos hijos, un hijo de 17 años y una niña de 13. Pues mira, mi esposo también es técnico radiólogo y pues ni modo, los dos tenemos que ir a trabajar y sí, le hablamos con nuestros niños y ellos se van a quedar aquí en casa.
Ok, no, bueno, es que también ya están grandecitos, ya saben pues lo que los pone en riesgo, lo que no. Es de alguna manera también la educación en casa, ¿no? Ahora, ¿cómo le vas a hacer para distribuir de alguna manera los horarios con tus hijos? ¿Va a haber cambio de rutina? ¿No la va a haber? O sea, ¿qué adaptaciones vas a hacer para esta contingencia cuando tú de alguna manera no los vas a cuidar? O sea, los vas a dejar a ellos, pero pues sí los tienes que dejar de alguna manera, pues sí, instruidos, ¿no?
Bueno, pues ellos saben que no pueden salir ahorita, que tienen que lavarse las manos muy seguido, y tener pues precauciones, y que si es que tienen que salir con cubrebocas y no estar saludando, abrazando a los amigos, a la gente que vean, uh-huh, para evitar un contagio.
Sí, ahora, por ejemplo, la comida, ¿cómo vas a distribuir? Si tienes alguna estrategia que nos pudieras recomendar, algo que quisieras decir, les recomiendo esto.
Bueno, pues más que nada comer sano para que ellos tengan buenas defensas y no, y bueno, que estemos bien, pocas palabras. Comer más sano, frutas, verduras, tomar mucha agua, bien, esencialmente es eso.
¿Y esto después de lo de pues la contingencia, has tenido menos pacientes, más pacientes? ¿Cómo ha sido el flujo de pacientes precisamente en el hospital en el que tú estás?
Sí ha habido un poco más, porque muchos pacientes llegan porque les da una gripa y ya por el miedo llegan a que los atiendan y que vean si no están contagiados, y sí ha habido un poco más.
Sí, es precisamente también lo que nos dicen de sector salud, que no nos alarmemos si es una gripita. O sea, que hay que tener siempre bien en mente que tiene que ser tos, que tiene que ser fiebre, y que aún así, pues bueno, hay que preservar nuestra rehabilitación en casa. Porque si vamos asustados a todos los centros de salud, corriendo todos, pues es donde se colapsa precisamente la atención. Y si nada más tenías una gripita, ¿no? Una ligera gripe, pues ahora resulta que porque llegaste con la preocupación de que a lo mejor tenías el coronavirus, pues llegas y precisamente ahí te va a dar, ¿no? Entonces eso es también lo que nos dicen, ¿no? Que tengamos muy al pendiente las características del coronavirus para no caer en pánico. Y precisamente pues pues llenar de sobresaturar los servicios de salud, ¿no? Okay. Bueno, como este programa es para mujeres, ¿tú qué les quieres decir a las mujeres que nos están escuchando en este momento?
Pues que recuerden que somos una parte muy importante en la familia, pues que hay que ser fuertes principalmente y no siempre tener la calma. Pensar las cosas, no porque nuestros hijos tengan una gripa ya pensar que se contagió, no es así. Ante todo, tener calma y ser fuertes.
Sí, pues bueno, muchas gracias por la entrevista y estamos pues por acá en contacto. Gracias.
Gracias.
Recuerden que es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para nuestra protección y la protección de todas y todos. No saturemos las instalaciones hospitalarias. Esperemos que se normalice nuestra vida pronto y los esperamos en este su programa Morena Mujeres Trabajando el próximo martes. Hasta pronto. Sayonara.
El patriarcado es tu juez, que nos usa por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación.
¡Niñas!